Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues ya estamos. Esta es la última hora que estamos con ustedes. No se vayan porque todavía nos quedan muchas cosas que contarles. La primera, pues una palabra, gastroletras. Seguro que les suena porque es ya el tercer año consecutivo que en el barrio de las letras se celebra esta iniciativa que tiene que ver con las letras, con el barrio, con las letras, porque también en este caso esta edición tiene que ver con la poesía y tiene que ver con la gastronomía. Gloria Talavera.
¿Qué tal? Y estamos en plena presentación de este evento tan importante, gastrocultural, como decías, que va a llegar a Madrid mañana mismo y se va a quedar hasta el 18 de marzo. Acaba de presentarlo Juan José Blardoni, que es el director de la Viña, ya sabéis, esa asociación que engloba tantos hosteleros y que también lo que quiere es que la gente se divierta, pero además con un acto cultural en el que la gastronomía, decíamos, va a ser protagonista, ¿no?
Sí, 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 la gastronomía, porque la gastronomía es una parte fundamental del ocio de Madrid. Y lo que queremos es impulsarlo estos días en el barrio de las letras y de la mano del cine. Vamos a unir cine y gastronomía.
Y nos habéis prometido que esas calles se van a convertir en un auténtico plató.
Sí, 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 ese es el objetivo. Hay muchísimas actividades. Participa tanto el Casa Forum como el Círculo de Bellas Artes. Se van a proyectar películas. Se puede consumir tapas y conseguir entradas para ir a ver esas películas. Bueno, toda la información la tenéis en saborea-medio-madrid.com. Hay nada menos que 48 actividades relacionadas con el cine y la gastronomía.
Bueno, y nos acompaña también el director de cine, Javier Elorrieta, que me imagino, claro, que está súper a favor de un acto que va a promocionar, como decíamos, muchas películas y sobre todo una cultura, ¿no?, que debemos seguir consumiendo.
Me parece una iniciativa extraordinaria, ¿no?, y unir la gastronomía con el cine siempre me ha parecido maravilloso, y luego dan la oportunidad de hacer cortos yo creo que para nuestros nuevos creadores y para la gente que le interese el séptimo arte y lo que es la imagen, que hay mucha, pues es una iniciativa extraordinaria.
Hay una actividad que me ha gustado mucho, esa visita guiada, ¿no?, las localizaciones donde se han rodado famosas películas, y nos imaginamos, ¿no?, lo que es para un director buscar localizaciones en una ciudad como la nuestra.
Hombre, este barrio ha sido un barrio muy, muy rodado, ¿eh? Hemos rodado mucho en este barrio. Yo mismo he rodado varias, pero una película que se centraba en este barrio, o sea que es un barrio que a nosotros nos gusta mucho a los directores.
Bueno, ¿y qué dificultades tiene eso de localizar, ¿no?, películas en una ciudad como la de Madrid? Claro, compleja, con sus permisos, ¿no?, con sus autorizaciones.
Bueno, sí, la verdad es que antes era más complejo, ahora yo lo veo que se va favoreciendo, se va comprendiendo que la cultura del cine es importantísima y que cuando tú ves una película del año, que te digo, 40, ves cómo era y te das cuenta que es parte fundamental de nuestra cultura, de saber cómo éramos.
¿Y qué te gusta a ti de este barrio?
Me gusta casi todo. Es un barrio que siempre me ha gustado. Tengo además varios amigos que tienen galerías y bueno, yo es un barrio que visito muy a menudo.
Bueno, y hasta las tapas, porque ahora van a ser diferentes, decíamos, ¿no?
Bueno, pues están todas tematizadas. Nos podemos probar pues la naranja mecánica, podemos probar...
La de Titanic, que la hemos visto.
Ratatouille, Cinema Paradis, Bienvenido Mr. Marshall. Son todas propuestas gastronómicas que creo que merece la pena probarlas. Y además también tenemos talleres para niños, ¿eh? Estamos colaborando con la Asociación de Cocineros y Repostos, que está en la calle Huertas, y también podemos tener una experiencia con nuestros hijos en una cocina. Hay un taller muy bonito que se llama Ratatouille, animaros a disfrutarlo.
¿Y las actuaciones musicales que también se han anunciado?
También hay actuaciones musicales, concretamente en la Taberna del Chato va a haber una actuación. Se va a poder también ir a librerías y conseguir libros tematizados sobre el cine. Hay tres librerías que participan. Por eso digo, la verdad es que 48 actividades pues son muy completas, las visitas guiadas son súper interesantes, conocer la Gran Vía, donde se ha rodado, por ejemplo, Tacones Lejanos, la verdad es que, bueno, maravilloso.
Bueno, con la colaboración, además, decíamos, del Ayuntamiento, que esto es importante, porque aquí han estado representantes del área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, es ese apoyo, decíamos, fundamental, ¿no?, para que los hosteleros también puedan hacer parte de su actividad.
Sí, la verdad es que nosotros, el ayuntamiento es una administración que nos da los permisos, pero tiene que estar muy cercana a la realidad, no solamente los ciudadanos, sino la realidad de la cultura, y la gastronomía es parte de la cultura, por eso tenemos que seguir apostando por estar cerca al ayuntamiento.
Bueno, vamos a preguntarle también, aprovechando que está con nosotros el director de cine, que nos cuenten dónde anda ahora, qué trabajos tiene en mente.
Bueno, nosotros estamos preparando, vamos a ver si podemos empezar en septiembre una película que se llama Delfines de Plata, que justamente se va a rodar también por aquí. Y bueno, pues estamos con ello, estamos ya casi en la fase de localizaciones.
Bueno, pues estamos en plena actividad, como decíamos, actividades muy amplias para todos los públicos, que arrancan mañana mismo, se van a prolongar hasta el 18 de marzo. En las anteriores ediciones se centró este evento pues en Cervantes, en la poesía. ¿Por qué se ha decidido en esta ocasión dedicarlo al cine?
Bueno, pues porque en las reuniones que tenemos para ver qué hacemos con los propios hosteleros, a alguien se le ocurrió decir, próximamente en las mejores barras. Y de ahí ya surgió todo. Ya surgió como una fuente, como un manantial, pues toda esa ilusión por tematizar las tapas, por conocer todos esos sitios en el barrio donde se han rodado películas, por implicar a los más pequeños, y todo eso se lo servimos en la bandeja de la hostelería madrileña estos días para que lo disfrutéis.
Bueno, esta presentación, que no lo hemos dicho, tiene lugar en la Sala X, el espacio que antes ocupara un cine que también desapareció, el Cine Alba. Estamos en la calle Duque de Alba número 4, y si alguien pasa por aquí se va a encontrar hasta con unos soldados imperiales, ¿no?, de la Guerra de los Galaxias.
Pues sí, porque es que además va a haber tematización, va a haber personajes que van a estar en las calles.
Indiana Jones, que le he visto por aquí.
Indiana Jones, y estaba, creo que nos falta Obi-Wan Kenobi, pero la Guerra de las Galaxias está completita, así que bueno, pues un motivo más para pasárselo bien con los amigos, porque lo que hay que ir es a disfrutar del ocio de Madrid, de la gastronomía y del cine con los amigos.
¿Y algún que otro mercado que también se ha querido sumar a esta iniciativa? ¿Qué supone eso para vosotros?
Bueno, el mercado Antón Martín, como muchísimos mercados municipales, están convirtiéndose también en lugares gastronómicos, pero no solamente desde el punto de vista comercial para vender productos, sino desde el punto de vista de la elaboración de la propuesta culinaria, etcétera. Esto es interesantísimo, porque lo que está ocurriendo es una revolución donde sí que hay que mantener el equilibrio entre gastronomía y comercio, pero impresionante, acudir al mercado de Antón Martín, divertidísimo.
Yo no sé si a Javier le gusta pasarse por esos lugares, no solo para comprar, pero también para disfrutar de otra manera, que es algo que gusta mucho a los madrileños, pero a muchos turistas que vienen buscando también ese ocio.
Hombre, por supuesto que me gusta muchísimo, y la verdad es que estoy encantado de estar aquí, de haber conocido a este hombre, me parece un hombre brillante y con unas ideas muy positivas, y sobre todo que se piense en el cine y que se piense en cosas que colaboren con el cine, que necesita ayuda.
Muchísimas gracias a los dos, os dejo seguir disfrutando de esta presentación. Begoña, que lo he dicho, que hay una página web que recorre todas estas actividades, que tenemos tapas de cine, menús también de cine, clases magistrales, visitas guiadas a esas localizaciones donde se rodaron famosas películas, y que este ha sido tan solo el pistoletazo de salida, que tenemos todavía muchos días por delante para disfrutar de este Gastroletras.
Pues fíjate, entre lo que me gusta a mí comer y el cine, me voy a ir al barrio de las letras de cabeza. ¿Hasta cuándo?
Hasta el 18 de marzo, vale, desde
bueno,
el día 8.
Tampoco, o sea, conviene dejarlo no, mucho, que cuando te das cuenta ya se te ha terminado.
Actividades.
Gracias.
Hasta luego,
hasta
adiós.
Hasta luego, Gloria. Nos advierte Nacho Cerezo, que esto lo está poniendo pues para acompañar, pero es que nos gusta Carmen y a mí, Bruce Springsteen, estamos yendo al Boss y nos da cosa hablar encima, no
pues
sé,
sí.
Y a lo mejor alguno también estaba pensando, pues sí, a mí también me apetecía oírlo, déjalo un poquito más, ¿eh? No, un poquito, venga. Yeah. Venga, ya nos hemos quitado un poco el mono. Vale. Es que luego no nos da tiempo a contar todas las cosas que tenemos,
si es que,
Carmen.
Bueno, todo sea por el bus.
Pero suena ahí de fondo, ¿no? Nos lo dejas
sí,
un ratito.
Déjalo, por favor. Venga, que nos has dado ahí en tu corazoncito hoy. ¿De qué se hablan las redes sociales?
Eso me lo tienes que contar tú, a mí no me lo preguntes.
Bueno, vale, me autopregunto. Oye, Carmen, ¿de qué se están hablando las redes sociales? Pues mira, mira, maja. Se está hablando, pues ya están, hay muchos hashtags relacionados con el 8 de marzo. El 8 de marzo yo paro, estamos hartas de... También está ahí Bebe, que se ha hablado mucho de ella en las redes sociales, porque ha hecho unas declaraciones que que muchos han considerado un poco polémicas. Porque,
¿qué ha dicho?
Pues mira, ha dicho que parece que ahora nacer hombre está mal. Mira, te lo voy a leer textual.
A ver.
Dice, yo estoy muy de acuerdo con el movimiento y con la lucha feminista siempre y cuando se luche con coherencia. Creo que ahora mismo hay un desfase. En su opinión, dice Bebe, ahora parece que estamos enfrentándonos a los hombres. En su opinión es una equivocación porque los necesitamos, porque cuando trabajamos en equipo, dice, somos mucho más interesantes y hacemos mejor las cosas. Leo textual, dice, últimamente estamos muy violentos con el tema, estamos quejándonos de una violencia machista y de repente hay muchas feministas que están también muy violentas. Y termina diciendo, la violencia hay que usarla cuando no quedan más narices. Ella usa otra palabra, yo digo narices.
Ya, pues igual pero ni bueno, eso, ¿no? Ni en ese momento habría que usar violencia.
Efectivamente, la violencia yo creo que jamás, jamás de los jamases. Pero bueno, pues que se está generando ya mucho movimiento, mucho tema, mucha polémica en torno al día de mañana. Y bueno, vamos a dejar también eso para mañana porque hay otras cosas, hay vida en las redes para todo, ahí todo cabe. Y se ha hecho viral, aunque de cierto modo, bueno, vamos a ir hablando de una mujer, se ha hecho viral la manera en que una mujer reaccionó cuando su médico le dijo que se estaba haciendo vieja. A ver, la señora está...
A ver.
La señora está estupenda. O sea,
me encanta porque a mí, vamos, a ver qué le dijo.
La señora cuéntame. Está estupenda, es una señora ya mayor, de sus 60 y muchos, 70 y muchos, no pone cuántos, pero está estupenda. Se llama Carol McCann Millimanson, más o menos, y fue a su chequeo médico anual. Y el médico le dijo, no porque tuviera una dolencia, sino porque le dijo como consejo que con la edad que ella ya tenía, tendría que instalar una barra en la ducha para evitar caerse. Y la señora fue e instaló una barra en la ducha. Y a continuación subió una foto a las redes sociales de la barra de la ducha. Y la barra de la ducha fue literalmente una barra, es decir, una balda de madera con dos botellas de vino y dos copas.
Creo que no era la barra que le decía el médico, ¿no?
Pero...
A ver, yo, mira, voy a ser mala. Cada uno tenemos que ser consciente de nuestras limitaciones. Si esta señora le dijo lo de la barra, no sería por la edad, sino porque no la veía muy estable.
No, bueno,
si resulta que esa señora se mete vino en la ducha, pues tiene todas las papeletas para, vamos, que tenga cerca el botón del pánico o el teléfono para llamar al 112.
Sí, ella lo que dice es que ya está bien de los estereotipos por la edad, que ya está estupenda, que la viene mejor una gota de vino.
Pero no es un estereotipo, te quiero decir. Claro. Si el médico, yo no digo por la edad, yo lo digo, si el médico se lo recomienda, por algo será, digo yo.
Bueno, pues nada, de momento si se cae se va a tener que agarrar la botella de vino.
Bueno, pues...
Han metido dos botellas de vino y dos copas, ¿eh?
Mira.
No sé por qué.
Para bebérselo, ¿para qué metes a vino en ningún lado? Para bebérselo.
Yo que digo, la he puesto por pareja, no sé, ahí cada uno, no se me ocurre a mí. Será para que la dure más.
Que a ver lo que dura esta señora entera. ¿Y qué más?
Bueno, venga, te digo muy rápidamente, que ¿sabes esos asistentes virtuales que se llevan tanto ahora de Google, de Apple, de Amazon, que además pues tienen, pues son como cilindritos y cosas que pones en tu casa y que tienen los asistentes virtuales y que les dices, enciéndeme la luz, Alexa, y ala, te enciende la luz y esas cosas, ¿no? ¿Sabes que eso se está
poniendo? Voy a decir que sí, bueno. Para no parecer una paleta. Venga,
no,
sí.
Lo cuento el próximo día, Alberto. Bueno, pues sí, los asistentes virtuales, igual que el Siri que tienes en el iPhone.
Sí, eso sí.
Vale, pues el Siri se puede conectar a un aparatito que tienes en casa y decirle, Siri, enciéndeme las luces. Y Siri te enciende las luces
de
casa.
Ah, ya, pero hay que tener el aparatito, yo no tengo
claro,
el aparatito.
Claro, o Siri, ponme una canción del Spotify. Y Siri te pone la canción del Spotify. Bueno, pues el de Amazon se llama Amazon Echo, se llama Alexa el asistente, por ejemplo, le ponen nombrecito. Y está ocurriendo una cosa curiosa con los Amazon Echo.
Que estás encendiendo las luces
pues,
del vecino.
Pues que ha habido gente que ha entrado en casa y se ha encontrado con que de repente, sin darle la orden, ha empezado a jugar con las luces de casa o empieza a reírse solo, sin que nadie lo active. De repente empieza a reírse.
Eso es un poltergeist.
Yo no digo nada.
Eso es Caroline. Pues, si
igual ha tomado conciencia de sí mismo y verás tú. Yo ahí lo dejo, no digo más. Me voy con el mejor tuit del día.
A ver.
Que si no, Belén me va a dar. Venga. Hansen dice, bueno, mi deseo para las próximas Navidades es que Beyoncé saque un disco de villancicos en español y lo llame Beyoncicos.
Mira, voy a ser magnánima y voy a hacer como que no te he oído. Porque anda que no hay tweets como para que me traigas este. Muy mal, muy mal. Encima ni vale, en época. Vale. Muy mal.
Bueno, mira, te digo rápidamente.
Que no. Va a ser igual. No. A ver, venga, pero tiene que ser para mejorar,
vale.
¿Eh?
Soy más feliz como persona sabiendo que el gentilicio de los que viven en el estado mexicano de Aguascalientes es hidrocálidos. Qué genios.
Tampoco me ha gustado.
Lo busco en la Wikipedia. No, mira, no, genial.
No.
Se llama hidrocálidos.
¿Se llaman hidrocálidos de verdad?
Que sí, que lo he buscado, lo he confirmado.
Ah, bueno, pues vale. Ahí, vale, venga, va.
O sea, tú vives en Aguascalientes y el gentilicio es hidrocálidos. Es bueno.
Pensaba que era una coña, pero si es verdad, por lo menos es curioso. Venga.
Vale, me voy.
Chao.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Liga Europa en Onda Madrid. El jueves, a partir de las 6 de la tarde, partido de ida de los octavos de final de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Lokomotiv, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 24 minutos de la mañana y vamos ahora a enseñarles, a quien no sepa, claro, a decir no. A mí me va a hacer falta María Jesús Alabarreyes, muy buenas.
Muy buenos días, Begoña.
Oye, hay veces,
¿a ti te va a hacer falta?
Sí, decir no. Es que hay veces que cuesta mucho. Por ejemplo, yo te iba a poner un caso práctico, porque sí. Seguro que hay 100.000, ¿no? Pero muchas veces todos tenemos un familiar, un amigo, alguien que te pide siempre cosas, que te pide un favor, que de tu tiempo, de tal, y que no sabes decirle que no porque te piensas que se puede enfadar o te piensas que no le va a sentar bien a esa persona. Y hay veces que luego te arrepientes, claro, de no decir no cuando estás... Y hay que aprender a decir no. Lo que hay que aprender es a cómo decir no sin hacer daño, ¿no?
Efectivamente.
Yo soy todo oídos hoy.
Me parece muy bien. Hay que aprender a decir que no porque además en el momento que la otra persona... A ver, aquí tienes el que te pide cosas, digamos que un buen plan... Y el que te pide sabiendo que te cuesta, intentando abusar un poquito. En el momento que saben que te puede costar un poco, de verdad que va a haber más de una persona que esté dispuesta a coger y aprovecharse de ello. Claro, decir no, tú fíjate que es muy curioso porque, lo hemos comentado alguna vez, cuando un niño tiene 2 años se pasa un año entero diciendo que no. Vamos, sin ningún tipo de... No le cuesta nada, ¿no? ¿Quieres irte a la cama? No. ¿Quieres comer? No. ¿Cómo te llamas? No. O sea, todo es no. O sea, tú fíjate si nacemos preparados para decir que no. Y sin embargo llega una fase en nuestra vida en que hay gente que es un auténtico calvario. Hay personas que vienen al psicólogo prácticamente para que les ayudemos a decir que no. En equipos de trabajo muchas veces coges y dices, bueno, esto no funciona, ¿por qué? Bueno, pues siempre tienes a alguien por ahí que abusa un poquito y otros que les cuesta. A ver, cuando digamos que no con la misma naturalidad que decimos sí, entonces es cuando lo tenemos convencido. Hay algunos trucos importantes y empezaríamos quizá porque tenemos derecho a decir que no. Eso no significa que somos egoístas, pero un truco fundamental, el primero que daríamos hoy, Begoña, sería cuando digas no, no tienes que dar explicaciones. Fíjate lo
mira,
que te
eso
digo.
Está bien, porque yo cuando digo no suelo darlas.
Lo intentas justificar,
sí,
¿verdad?
Sí, me justifico todo el rato. Es. No, mira, es que yo mañana madrugo, no, mira.
Es eso
que...
es. Entonces, a partir de ahí te dicen, bueno, pero no te importará tal o cual. A ver, cuando una persona es respetuosa y te pide algo y le dices no, con una sonrisa, tendría que ser suficiente para que no insistieras, ¿verdad? Tú imagínate que vuelve a insistir. Y tú vuelves a decir que no. Y cuando lo dice por tercera vez, le dices, fulanito, y es muy importante que le llames por el nombre, o menganita, te he escuchado perfectamente las veces anteriores. Y es suficiente, es decir, a veces, de verdad, nos perdemos precisamente en las explicaciones, pero nos perdemos porque no nos creemos que realmente nosotros tenemos ese derecho. Es decir, tú fíjate, tenemos derecho a decir que no cuando queramos. Primer punto, es decir, de verdad, los demás te piden algo o cuando no estés de acuerdo en alguna otra cosa, es un derecho fundamental.
O que no te apetece simplemente.
Claro, no te apetece tranquilamente. Y dices, ¿y por qué me van a coger mi tiempo y mis energías? Que es que hay mucha gente además que te las está robando, ¿no? Nos costará menos si entendemos que tenemos derecho a ser nosotros mismos. Y ser nosotros mismos quiere decir a expresar, a juzgar nuestros sentimientos, y las que puedan tener los demás. Tenemos derecho incluso, fíjate, muchas veces a decir, no lo sé. Te preguntan algo y tal, y dices, no lo sé, que esto parece que nos cuesta un mundo, ¿no? Bueno, pues esto es algo balsámico. No lo sé, no lo entiendo, no me importa. Es decir, tenemos todo el derecho del mundo, de verdad, a no dar razones para justificarlo. No es mala educación. Precisamente muchas veces el que te lo pide y el que parece que te lo exige y tal, ese es el que te está faltando. Es decir, tú das una contestación, eso es la educación. Te preguntan algo, tú contestas, sí, no. El tener que dar una explicación ya no es buena educación. Es decir, es darle un paso para que la otra persona realmente empiece a abusar de ti.
De todas maneras, yo estaba pensando en cosas así más de andar por casa, pero me imagino que habrá noes que serán un poquito más dolorosos, que costará más darlos, ¿no?
Sí, bueno, hay un no tremendo, absolutamente tremendo, que es el no, por ejemplo, que es el que se nos ha quedado dentro, ¿no? Es decir, ese no que se nos clava internamente porque no hemos sido capaces de decirlo. Ese no es el que nos ahoga, el que te llena de inseguridad. Es un no terrible, porque realmente es un no a nosotros mismos. Y tú fíjate que cuando tenemos que decir que no, que es todo un arte realmente, muchas veces, cuando nos cuesta decirlo verbalmente, lo podemos decir a través de nuestros gestos, de nuestros ademanes, de las miradas. Incluso lo podemos decir retirando el contacto físico. Alguien te quiere hacer una caricia como diciendo, hombre, y tal, no sé qué, y tú te retiras un poco, ¿no? Tú que me comentabas cómo, Begoña, fíjate lo que es muy eficaz, el silencio arrastrado. ¿Esto qué quiere decir?
¿Cómo? A ver,
¿esto qué quiere decir?
Sí,
imagínate que te preguntan una cosa, oye, por favor, ¿me puedes hacer esto y tal? Y entonces tú en ese momento miras profundamente, dejas un silencio de 3-4 segunditos, que el otro se queda ya, la otra persona un poquito como nerviosa, y después ya es cuando coges y le dices, no puede ser.
Pausa valorativa, fuerza escénica, ¿no? Para que le quede claro que lo has madurado.
Que lo has madurado, que lo has pensado, que lo tienes clarísimo. O esa sonrisa mantenida. Esto ya lo hacen los artistas, ¿no? Es decir, las personas que se encuentran fuertes y seguros de sí mismo, pues lo que hacen es que le preguntan algo y tal, sonríes, pero con una sonrisa de mucha firmeza, ¿eh? Y unos ojos que agrandan además para enfatizar el mensaje, y le dices que no. Es decir, lo puedes decir con la mirada, con los gestos, con los silencios, con los ademanes, con los ojos, incluso con nuestra espalda, es decir, dándonos directamente la vuelta. Desde luego hay muchas formas de decir que no, y lo importante es buscar la adecuada en cada momento.
Bueno, ¿eh? Pero ponme un ejemplo, porque
venga,
yo estoy oyéndote. Venga.
Mira, he cogido un caso. Que esto se nos repite con cierta frecuencia, me parecía significativo. Un chico de 23 años, vamos a poner que se llama Juan. Bueno, este chaval vino a consulta y lo que nos pedía ayuda era, porque era un tío de verdad que majísimo, pero le costaba un mundo decir que no, especialmente, digamos, al líder de su pandilla, un poquito. Entonces, bueno, ya lo había pasado varias veces, se había sentido muy mal, este además se aprovechaba muchísimo de ello, y lo que acordamos es, vamos a decir que no con absoluta tranquilidad y vamos a ver cómo lo organizamos. El desencadenante, fíjate, había sido un tema muy muy curioso unas semanas atrás. Es decir, este amigo, en una noche de juerga, de estas que te vas los chicos jóvenes, bueno, pues había bebido bastante. El nuestro, Juan, un tío bastante consciente, no había bebido apenas nada para poder volver en su coche conduciendo. Bueno, pues el otro, vamos a poner que se llamaba Carlos, le insistió tanto, se puso tan pesado y Juan, a pesar del miedo que tenía y tal, acabó cediendo. ¿Qué ocurrió? Que al poco tiempo se salieron de la carretera, afortunadamente no pasó a mayores, pero pudo haber sido algo como muy tremendo. Entonces, bueno, lo que le dijimos un poquito a Juan es, a ver, tienes que decirle que no, y tienes que decirle que no sin sentirte mal. ¿Qué hicimos? Pues la siguiente vez que su amigo le pidió algo que no le quería dar, él lo tenía muy ensayado el tema y le dijo, ya sabes que me gustaría decirte que sí, no insistas, por favor, y se dio media vuelta. A ver, vamos a analizar un poquito la frase, Begoña.
Eso,
si en lugar de expresarlo de esta forma, Juan hubiera dicho, no insistas, por favor, si hubiera empezado por ahí, no insistas, por favor, ya sabes que me gustaría decirte que sí, el impacto hubiera sido muy diferente. ¿Por qué? Porque no podemos empezar mostrando debilidad. No insistas, por favor, sería sinónimo a si insistes, no sabré negarme. Con este preámbulo le estaríamos dando toda la ventaja a esa persona que nos ha hecho la petición. Bueno, algunos podrán pensar qué ocurre si a pesar de todo el amigo Carlos pues sigue insistiendo, ¿no? Bueno, en este caso la respuesta de Juan no hizo falta en aquel momento, ¿eh? Pero lo teníamos como muy ensayado, iba a ser muy contundente. Es decir, miraría con gesto duro a su interlocutor sin apartar en ningún momento su mirada y le diría, ¿eso es todo, Carlos? Te he escuchado perfectamente y ya sabes mi respuesta. Bueno, a continuación de nuevo dejaría de prestar la atención y se centraría ostensiblemente en otra actividad. Esto para alguien que le cueste muchísimo decir
es que
no.
Es lo que te iba a decir. A veces no dices que no porque te da miedo enfadar a la otra persona, que claro, se moleste, que le siente mal, que piense que no te importa. Pero claro, eso es complicado también hacerlo.
Claro, que pienses que eres egoísta, que diga, jo, va a pensar que hay que ver cómo es posible, que es mi amigo, que no sé qué. Pero eso nos pasa cuando no nos concedemos nosotros el derecho. Es decir, cuando nosotros mismos decimos, caray, fíjate, en lugar de coger y decir, oye, vamos a ver, mi vida es mía, mía y solo mía, y yo tengo derecho con ella a hacer lo que pienso más pertinente, porque si no llegaría un momento, la persona que no es capaz de decir que no con naturalidad, no tiene ni tiempo propio, Begoña. Es decir, se lo terminan cogiendo los demás.
Luego hay quien abusa, ¿no, María Jesús? Porque como los niños que decías tú, que no tienen empacho y de no.
Eso es. Hay gente que se pasa la vida diciendo que no. Esto sería un poco como el otro extremo, ¿no? Claro, cuando esa gente no para de decir que no, bueno, pues ese no ya se degrada y pierde todo su significado. Bueno, seguramente que a poco que busquemos, pues todos encontraremos. Pues a ver, el padre que constantemente le dice que no a los hijos, el amigo que siempre responde no a nuestras sugerencias, o el jefe que invariablemente dice que no a cualquier petición, cualquier idea de su gente. A ver, si no aprendemos a dosificar nuestros noes y lo repetimos con tantísima frecuencia, va a llegar un momento que van a perder fuerza y desde luego se vuelven en nuestra contra. La gente que dice constantemente no a todo, llega un instante que no le haces caso.
Oye, ¿y cuando una persona, porque yo me imagino que Juan, ¿no? Este chaval que fue a la consulta y le disteis
¿no
esa...
Lo feliz que está y en el trabajo luego, ¿cómo le dijeron? Esto es una cosa muy... Perdona que te haya cortado, ¿verdad?
No.
Es que es muy entusiasta. Una cosa muy bonita que le dijeron y tal, su jefe le dijo, oye, Juan, ¿cómo has madurado? ¿Cómo has madurado? Es decir, dentro de poco, oye, ya te voy a poner para que supervises a determinada gente.
Pero era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo sabe Juan o cómo sabemos cuando ya hemos dado un par de noes que ya sabemos decirlo? Porque una cosa es dar los primeros, pero luego yo me imagino que habrá flaqueza, ¿no? Momento de flaqueza de decir, uy, otra vez me lo pregunta, venga, voy a decir que sí.
Claro, es decir, tú fíjate. A ver, en principio tendríamos, digamos, una norma, ¿no? Que sería, cuando nos suponga el mismo esfuerzo decir que no, que decir que sí, bueno, podríamos pensar, oye, pues ya hemos alcanzado un buen equilibrio. Pero cuidado, Begoña, como nos relajemos, de verdad, al cabo de un tiempo vamos a descubrir que de nuevo nos cuesta decir que no. Es decir, cuando algo se ha instaurado durante muchos años y nos ha costado decir que no, necesitamos, hombre, bastante tiempo de práctica para conseguir que ese automatismo pierda como fuerza dentro de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y dé lugar, digamos, a unas costumbres como más sanas. Si no tomamos esa precaución, de verdad que esa ingenuidad, el decir, ah, pues ya parece que digo que no me cuesta, nos va a suponer un disgusto. Es decir, cuando digamos no, sin sentirnos culpables, con naturalidad y con determinación, entonces habremos conseguido que el no a los demás sea un sí con mayúsculas para nosotros. Esto sería un poquito el resumen final, prácticamente.
Pues a ver si quién... A ver, yo voy a probar algún día, de esto ya te contaré.
Míralo, de verdad, Begoña, son de las cosas que es una delicia. O sea, de repente dices, caray, por fin me he salido con la mía, ¿no?
Fíjate, lo que he estado yo haciendo sin ganas, si hubiera dicho no antes, ¿verdad?
Claro, tú fíjate la cantidad de noes que nos estamos diciendo a nosotros, por no decírselo a los demás. Esto es lo que es realmente una injusticia enorme, de verdad.
Sí, hay que pensar eso, lo que decías tú al principio, que el no al de enfrente es el sí a nosotros.
Efectivamente,
mismos.
Ese es el tema fundamental.
Voy a procurar acordarme.
Me parece muy bien, nos lo pidió una de nuestras oyentes y vamos a seguir un poco en esa línea para que veamos cómo hay gente que de verdad que les cuesta un mundo decir que no nos lo podemos permitir.
O sea, que se aceptan peticiones del oyente. Si están escuchándonos y si tienen una duda concreta, María Jesús ya saben que tiene respuesta prácticamente para todo y además respuesta razonada, que es lo que mola.
Eso es.
Gracias, María Jesús.
Begoña, hasta el próximo miércoles.
Un beso, buena semana. Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este
caso. En el interior de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
De juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo daban por muerto. Haber desaparecido, encontraron uno muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena. Se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: ¡Hey! Se equivocaron de muerto. El lío que se formó, eso sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto. ¡Y no estaba muerto, no, no! ¡Y no estaba muerto, no, no!
Bueno, pues son las 12 y 41 minutos de la mañana, una menos 20, menos 19 realmente, y ya están oyendo. Iba a decir de lo que vamos a hablar, lo que vamos a bailar, porque uno oye eso, rumba, eso. Sergio Martín Romo, y se le van los pies.
Se nos van los pies, y es que ahora mismo tendríamos que estar de pie. Es decir, no podemos estar hablando, sentados, escuchando este tema mítico de Peret, en este disco homenaje a Peret, Sabor de Peret, de Sabor de Gracia.
Si están viendo el streaming, claro, ven que de verdad Sergio se ha puesto de pie. Sí, pues, le queda nada para echarse, creo, al baile.
No, 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 es que yo creo que he hecho lo correcto, porque tengo vena en las sangres, digo sangre en las venas, en las arterias, donde sea. Se ríe por aquí, se ríe Sikus Carbonell. Sikus, muy buenas.
Buenos días a todos.
Oye, ¿es verdad que esto, Pérez decía que cuando suena la rumba el culo se levanta?
Así lo
decía.
Así
que todo el mundo el culo para arriba,
claro.
Así lo
decía y creo que tú has dado muestra de ello.
Es que es imposible, ¿no? Escuchar esto.
Es un ritmo caliente, es un ritmo que se lleva en la sangre y que lo bueno es que cuando hay duende, cuando hay temperamento, esa rumba llega, ¿no? Y llega al corazón, llega al alma y tienes que ser muy frío para no bailarlo.
Temperamento, ¿se podía ser uno de los adjetivos así en mayúscula y en grande que con el que podíamos definir la figura de Peret?
Era todo temperamento, era un gran artista, un buen gitano, porque aparte de artista nosotros, pues como tío nuestro también lo tratábamos como gitano, y era todo temperamento y todo, y un gran creador, porque crear más de 250 canciones en SGAE y más de 50 ser éxitos. Nosotros lo hemos tenido muy complicado para escoger estas 22 canciones porque hemos tenido que dejar muchas fuera, ¿no?
22, un CD doble donde os habéis rodeado de muchos amigos para este homenaje a Peret, homenaje que se rinde también esta noche en directo en la sala Galileo Galilei a una persona muy querida por ti, tú le has llamado tío. ¿Desde cuándo tu relación con Peret?
De toda la vida. Yo te cuento, él me vio nacer, como aquel que dice, ¿no? Porque él, antes de dedicarse a la música, iba a vender telas para trajes y era socio de mi abuelo, para descanse también. Y, por desgracia, fallecieron de lo mismo, de cáncer de pulmón. Y, claro, ha sido una persona muy, muy cercana a mi familia, como los gitanos catalanes allí en Barcelona, antes de Internet y antes de todo eso.
De Facebook y esas cosas.
Que esto nos separa un poco más. Antes las comunidades, aunque éramos de barrios diferentes, yo soy del barrio de Gracia, el tío Peret era de la calle La Cera, siempre estábamos juntos los gitanos. Y cuando una fiesta, una boda, una celebración, siempre estaban juntos, ¿no? Y él, pues, tuvo esa relación comercial con mi abuelo, grabó la primera canción que se llamaba Lola, en un disco que se llamaba Patio Flamenco, y se fue a América a vender con mi abuelo.
¿Cómo era la de Lola?
La de Lola, por tu indiferencia a mi corazón, Ave María Lola, conmigo vas a acabar. ¿Vale? Que él no decía Ave, decía Ana María Lola, en esa época, por si acaso, por si acaso. Y bueno, no lo llamaron porque en esa época el teléfono pues valía lo que valía, le enviaron un telegrama que bajara para acá, que había sido ya un éxito esa canción en esa época y que querían que grabaran más canciones. Bajó el tío Peret para acá, empezó a grabar canciones y al cabo de tres años bajó mi abuelo, porque con mi madre y mi abuela estuvieron en Buenos Aires pues casi 6 años allí, viviendo allá, y cuando bajó él ya era una figura, Peret, y le dijo, ¿qué, cómo va Peret? Dice, no, dice, a mi abuelo le dijo, dice, Manolo, dice, me va perfecto, yo creo que voy a vivir de esto. Dice, bueno, si un día te va mal, las puertas están abiertas para seguir vendiendo telas.
Era buena gente, ¿no? Entonces, además de buen artista.
Sí, un buen gitano, y para nosotros, los gitanos catalanes, era como nuestro icono, ¿no? O sea, era un hombre que muy inteligente, muy sabio, que no era solo el artista, ¿no? Sino que era un hombre que te aconsejaba. Yo con él tenía muchos cambios de impresiones musicales, ¿no? Porque él siempre me decía, fusionas demasiado la rumba, te la llevas al pop, te la llevas a la salsa, te la llevas
¿Y tú qué le decías?
Más rumba. No.
Es que si no, no es Sabor de Gracia esto.
No, bueno, es que le dije, mire, usted es un transatlántico en el mar y yo soy una barquilla, ¿vale? Yo hacer lo que hace usted es imposible, porque está usted. Yo tengo que coger la rumba y llevármela a otro público, a otra manera, ¿no? Porque si no, lo van a contratar siempre a usted. Dice, bueno, visto así, también tiene razón.
Pues la voz de Peret tenía que estar presente también en este disco homenaje, en este tema, Yo soy la rumba.
Me piden que les toque rumba, como yo toco. Dicen que todos los rumberos que hay por ahí ya no caminan.
Y que no suenan como hay que sonar, que tienen la sangre fría, que no ponen a los cueros corazón. Y que yo soy un rumbero mayor, que ese ritmo es mi elemento, y muy pobres de abolengo, señores. Cuando me piden que les toque rumba, se vuelven locos.
¿Y tu vida sin rumba no hubiese sido lo mismo?
Bueno, mi vida sin Peret no hubiera sido lo mismo. Ajá. Porque si la rumba está, es porque ¿qué? Peret hizo estas rumbas, estas magníficas canciones que forman parte ya de la cultura y popular y música popular de España. Uh-huh. ¿Eh? Porque la rumba, aunque sea rumba catalana, es música española.
Rumba catalana, porque la rumba tiene muchos apellidos.
Sí, mira, si lo hiciéramos como si fuera un árbol, antes te lo medio comentaba y sí, se quedó a medias, así lo aprovechamos y nuestros oyentes se pueden informar de cómo va, ¿no? Es como un tronco, como un árbol, uh-huh, y allí nace la rumba gitana, ¿vale? Porque los gitanos fuimos los creadores de ese palo,
vale,
eso es indudable. A partir de ahí salen dos ramas de ese árbol. Una es la rumba flamenca, la rumba más flamenca, que es la que hacía el tío Antonio González de Pescailla. La que hacía el Maruja Garrido, uh-huh, Bambino, los Chichos, sí, los Chunguitos, vale, el Parrita, los Bani, uh-huh, ¿vale? Y puedo seguir, ¿eh? Y la otra es más catalana, la que se hacía en Barcelona, la que hacía, bueno, la que creó prácticamente el tío Peret, uh-huh, el Chacho, que introdujo el piano, los Amaya, luego vino el dúo Chipén, y bueno, y tantos que han salido.
Y
de
los Amaya, ya no te puedo creer, mi cariño se acabó.
A fuego la tenemos clavada.
Ese es Rumba 3.
Rumba 3.
Ay, ¿cómo eran los de los
vete,
Amaya?
Me has hecho daño, vete.
Con tu mentira.
Bueno, Rumba 3 también. Rumba 3, Gato Pérez.
El Gato Pérez.
Los Manolos, que no solo los gitanos, ha habido gente no gitana que
estás dando nombres y yo decía, pues me sacas de Peret, oye, ¿no? Y empiezas a recordar.
Oye, Gato Pérez, si no recuerdo más yo, Sikus, también tú le rendiste su particular homenaje en el documental de Ventura Pons,
sí,
¿no?
Sí, estuvimos allí como banda oficial. Uh-huh. Bueno, Gato lo tuvimos muy cerca porque, mira, yo con 8 años me subí a un escenario en el barrio.
Con ocho añitos, no podría ni con la guitarra.
No podía.
Se te apoderaría la guitarra,
sí,
casi.
Sí, sí, sí. Y estaba conmigo mi primo también, Ramón del Pichón, que hoy llega a Madrid para tocar juntos.
Llega a tiempo a la Galileo.
Sí, ya están llegando. Y él era un poquito más mayor que yo. Yo tenía 8 y él tenía 11 o 12, ¿vale?
Tampoco es que fuera...
No, pero ya, él ya tocaba muy bien. Porque yo empecé a tocar la guitarra porque los Reyes Magos, mi abuelo, me regaló una guitarra. Y era más grande la guitarra.
En la carta lo puse y lo respetaron.
Sí, sí. O sea, yo tengo que dar gracias a mi abuelo por ser músico, ¿no? Y a partir de ahí, pues, me subo al escenario con 8 años y ahí estaba Gato, porque él venía mucho al barrio de Gracia. Él aprendió la rumba de los gitanos de Gracia. Uh-huh. Y me ve y, tal como bajo, dice, quiero grabar un disco de los niños vuestros gitanicos en rumba. Yo me fui a casa más contento, saltando por la calle. Y llego a casa, se lo digo a mi padre, y mi padre dice, tú a grabar, venga, tú para el colegio, y ya grabarás cuando seas mayor.
¡Aplícate!
En aquel momento, uh-huh, mi padre lo sabe, ¿no?
Sí.
En aquel momento, ¿sabes? Aquello que lo hubiera ahogado a mi padre.
Sí, 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 sí.
¿Vale? Pero con los años le he dado las gracias, porque primero te has de formar como persona, te has de formar en tus estudios, para luego también hacer música, que es lo que sabes hacer, ¿no? Porque todo no es cantar y todo no es tocar. Yo tengo la suerte también de ser mediador social y he podido patearme en las calles y ayudar a otra gente. O sea, que el músico, está bien que sea músico y que toques música, pero que no sea solo la única cosa que sepas hacer, ¿no? Te has de formar como persona, porque el artista no es solo artista arriba del escenario, sino también abajo.
Ahora que nos cuente Begoña, porque nos ha contado lo que le dijo a su padre, pero ahora yo le quiero preguntar lo que le dijo él a sus hijos cuando también le dijeron que querían ser músicos y que la rumba le fluye. Ahora se lo preguntamos, pero antes se ha venido con la guitarra, uh-huh, y un tema que en el disco está, una de las rumbas de Pérez, en el disco, uh-huh, además cantada acompañado de Pau Donés.
Sí, hemos tenido grandes colaboradores, uh-huh, en este trabajo. Pau Donés, Gypsy Kings, Oscar de León, Estrella Morente, el tío Moncho, que también es primo de era primo de mi abuela.
Sí, tu familia.
Sí, es lo bueno, es lo bueno. Amistades peligrosas,
más gente.
Siempre así. Hay un rapero Lucrecia. Que es un fenómeno. Lucrecia, hay un rapero que es un fenómeno, que es el Sweet Flow. Que, bueno, yo no lo conocía, este rapero, sí. Y lo conocí por mis hijos, porque ellos escuchan este tipo de música, que está muy
hay
bien.
Hay un salto generacional, claro.
Pero me lo descubrieron ellos, ¿sabes? Mira, papá, escucha este
oye,
chaval que es un
colaboraciones de lujo, ¿no?
Sí. De verdad.
Y todo el mundo de manera desinteresada.
Está también la pegatina. Bueno, es que hay 22.
Pero ¿cómo llegas a la gente y le dices, oye, mira, que estoy haciendo esto, rumba, encima, que no es un estilo?
Mira, la suerte que tenemos es que Sabor de Gracia llevamos ya 23 años, poquito pasados ya, de carrera, ¿no? Y tenemos muchos amigos en la profesión. O sea, Estrella me llamó directamente. Yo pude llamar también, que están a Antonio de los del Río. Y claro, quieras o no, o nos conocemos personalmente o han escuchado de Sabor de Gracia o tienen el disco o hemos coincidido a veces, ¿no? Y es muy fácil. Y más siendo un homenaje al maestro Peret. O sea, que todo ha sido muy fácil. Y muchos que, por agenda, pues no han podido participar porque hubiéramos podido hacer un cuádruple disco con 40 colaboradores, ¿no?
Fíjate.
Pau Donés no ha podido acompañarnos esta mañana, pero así suena la voz de Sicus Carbonell, y quien quiera escuchar a Pau Donés, pues que se compre el disco.
Y tanto.
Saboreando. Yo conozco una chiquilla que quiere de corazón para irse con el novio, se tiró por un balcón. Y ahí saboreando. Cuando la tengo saboreando. El día que yo me muera, que nadie me mande flores. El día que yo me muera, que nadie me mande flores. Que me cante una rumbita que alegra ay los corazones. Ya y saboreando. Ya te liao, tao, tao, a ti liao.
Muchas gracias.
Oye, es que me pongo a aplaudir. Mira, hay gente aplaudiendo fuera, lo digo siempre. Pero es que, claro, como no se les oye, se me oye solo a mí.
Y esta noche en directo, recuerdo, de la sala Galileo Galilei, Sabor de Gracia, presentando este sabor a Peret en directo con esas grandes colaboraciones, 22 canciones, pero no todo el mundo va a poder, no todos los colaboradores van a poder subirse al escenario. ¿Quién va a estar presente esta noche con vosotros?
Hoy van a estar, pues, Amistades Peligrosas, con Cristina. Nos conocemos de hace muchos años, pudimos participar también en un disco de ellos. Y van a estar con nosotros porque, bueno, los amigos, pues cuando estamos ella por Barcelona, nosotros por Madrid, pues siempre nos intentamos ver y colaborar y estar ahí juntitos. Aparte, haremos un gran homenaje al maestro Peret esta noche. Si les ha gustado, nuestros oyentes, mi voz y mi guitarra solo, cuenta que llevo 9 personas más. O sea que es un espectáculo auténtico donde, como has dicho antes, los culos no van a poder estar sentados en las sillas.
Así suena el Canta y sé feliz con Amistades Peligrosas.
Si la canción que te canto no te llena de alegría, por más cosas que te digan,
no sirve de nada.
Si no tiene quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero,
no sirve de nada.
Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente
no sirve de nada.
Si al sol no puedes tumbarte, ¿quién va a tomar una copa? Decir que estás en Europa
no sirve de nada.
No sirve.
No sirve de nada, canta y sé feliz. Bueno, ¿y sirve de algo o no sirve de nada decirle a los hijos de, oye, dedicaros a otra cosa que... Porque tu hijo viene al concierto esa noche o no viene al concierto esa noche.
No, me lo llevaba a Madrid.
¿Pero qué años tiene?
Vale, cuenta.
El mayor va a ser 17, 16 y medio.
Uf, qué edad.
Y ya debutó con nosotros el verano pasado, que estuvimos haciendo un espectáculo en el Teatro Grec y en las fiestas de allí patronales de la Merced, donde habían 40 personas bailando rumba. Y claro, le dije, a ver, has empezado muy fuerte.
no te vengas arriba, digo, que esto no es así siempre, ¿no?
Si te vienes a Madrid, digo, ya no te podré parar. Así que estate en casa y ya vendrás. Bueno, él sale en la portada del disco.
Sí, es verdad.
Él sale en la portada, donde pone el sabor de gracia, el del final,
el
del final,
de la final, sí, sí.
El más guapo aquí es él. El más guapo es él.
Ajá, al final.
Y el pequeño que tengo con 13 años y medio,
¿sí?
Ese es el artista de la familia. Ese
apunta,
toca la guitarra,
vuela.
Toca el cajón, hace arreglos, te graba, mira papá, he compuesto esta canción. Pero bueno, ellos saben hacer rumba, pero están con el tema este más reggaetonero y ese rollo.
Oye, que ahora que dices lo del cajón, porque es que la guitarra rumbera está a camino entre, o sea, a caballo entre la guitarra y el cajón, porque anda que no le dais golpes a la guitarra.
Yo te cuento, mira, la rumba catalana es el ventilador, ¿qué es eso? Mira. Eso combina, como si pusiéramos un bombo de batería rockera a negras, porque estamos haciendo esto.
Es verdad, sí.
Y lo estamos haciendo el rasgado. Es como en un güiro cubano, porque viene de la música cubana, un güiro cubano que se rasca. Sí. Aquí en España siempre hemos utilizado la botellita de
anís. Botella de anís para los viacicos.
Entonces, ¿vale? Surge esto combinado con la armonía. O sea, estamos haciendo tres instrumentos en uno. Se nota que lo inventamos los gitanos catalanes.
Oye,
economía de medios.
Oye, ahorramos.
A ver, quietos parados, que ha mencionado Cuba, y en el disco está Lucrecia, que encima estuvo por aquí también
hace
el otro
nada,
día.
Estuvo hace
pues
unos días.
Pues Lucrecia también, con esta lágrima, cayó en la arena.
Yo la pudiera encontrar, yo la pondría en tu labio, yo la pondría en tu labio. Que para poderte besar,
una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima. Lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. Y una lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar.
Oye, me pediste un beso, tú me pediste un beso. En la orilla del mar.
Ahí tenía que haber metido beso de chocolate.
Con lo que le gusta.
Lo ves Lucrecia,
besito de chocolate.
Nuestra prima Lucrecia, nos llamamos primos entre nosotros porque nos conocemos desde que prácticamente llegó a Barcelona, ¿no? Y hay una amistad tremenda. Y la llamé, digo, prima, hay esto. Dice, ¿cuándo quieres que venga? Digo, cuando tú quieras.
Así da gusto, ¿eh? Sí. Así da gusto.
La verdad que sí.
Pues una gran fiesta va a tener lugar esta noche en Madrid. La Sala Galileo Galilei, Sabor de Gracia, presentando los temas de este homenaje a Peret. Sabor a Peret. Siscu, todo lo mejor.
Muchas gracias.
Que el ritmo no pare.
Muchas gracias.
Y que el culo siempre arriba.
A liar. Os echarán de la sala ya al final, porque soy de los que cerréis locales.
Le he dicho a tu compañero y a ti, vaya, si queréis venir, pero me ha dicho, es que si venimos, problema va a ser...
tenemos que venir a trabajar del tirón.
Ahí va a ser, que vamos a empalmar. Digo, bueno, para la próxima, pues. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Oye, que vaya muy bien, que lo paséis fenomenal esta noche y que hagáis disfrutar a todos los que están ahí, que no nos cabe duda de que va a ser así, y que volváis prontito otra vez, ¿eh?
Os vendremos a ver.
Eso.
Muchas gracias, un besito para todos.
Nada, que a disfrutar de la vida y del día que tenemos por delante.
Pues eso, cántense feliz, cántense a felices, disfruten y no se pierdan lo que les van a contar nuestros compañeros que llevan esta hora recopilando información, una novedad, y hay sustituto de Guindo. Se lo cuentan ahora los compañeros de informativos. Hasta mañana.
Onda Madrid.